Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética. Porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque la energía es vida. Y como siempre les digo, todos somos electrodependientes. Por consiguiente, todos ingresamos en este mundo, en el mundo de la energía. Todos formamos parte y fundamentalmente en el mundo de la cultura. Hoy se va a vestir de gala la educación. Se va a vestir de gala la educación en todos los ángulos. Se va a vestir de gala la educación primaria, secundaria, terciaria, universitaria. Se va a vestir de gala la integración a nivel educacional en todos estos rangos. Se va a vestir de gala desde el punto de vista también de involucrar a los oficios, de involucrar a planes, de involucrar a objetivos, de involucrar a una pedagogía que a veces no tenemos el conocimiento. Vamos a abrirnos a una educación, a una educación a veces desconocida, pero una educación que hoy tiene la palabra. Por eso, bienvenidos a Cultura, Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, FM 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, también con ese toque mágico. Oh, que Google Play te brinda, que ha atinado el toque mágico, a tiempo esta vez, a tiempo, muy bien Charlie Vázquez, nuestro operador, muy bien nuestro productor Matías Luque también, este es mi equipo, nuestro equipo, en definitiva tu equipo, muy bien, me siento con la selección argentina entrando, mis Lionel Messi. Y llega el momento de decirte que con ese toque mágico tenés Google Play y bajas la aplicación de Radio Cultura. Radio Cultura en todos los aparatos celulares que nos escuchan desde cualquier ciudad del mundo, y tenemos muchísimos oyentes y les agradecemos a nivel mundial. Solo tenés que tener en cuenta la diferencia horaria. Y con esto te digo que estamos en vivo. 14 horas, 13 minutos, 20 segundos. Haciendo una temperatura, lo segundo para decirte que estamos en vivo, de 29 grados 2 y una sensación térmica exactamente igual, que es lo que nos depara el destino. ¿Nos depara qué? El día sábado, es decir, mañana, hubo un adelanto de las probabilidades de lluvia. Tarde, noche, probabilidad de lluvia. Estaba presente para el día domingo. Se adelantó al día sábado, tarde, noche, lluvia. Domingo, mayor probabilidad de lluvias. Les digo que va a ser un domingo en el cual la lluviecita pueden tomar determinadas decisiones. Hay tantas para tomar con respecto a lo que cada uno le guste en los días lluviosos. Y luego decirles que el lunes es el único día en donde va a haber un mínimo de descenso de las temperaturas. Va a haber una mínima de 16, una máxima que va a rondar los 25. El resto de los días preparémonos porque vamos a tener mínimas interesantes, porque van a estar en los 18, 19 grados, y máximas que van a estar en los 29 a 31 grados durante toda la semana que viene, y ya no se esperan lluvias. Para las zonas de sequía, ojalá que mañana y el domingo haya las lluvias que se necesitan y son necesarias. Y ahora llega el momento de presentar esta mesa. ¿Qué mesa que tengo hoy? Yo los viernes me adelanto a la Chiqui Legrand, me adelanto a Juana Vial en los almuerzos. Yo tengo la merienda. Ellas tienen la cena, los almuerzos. Yo tengo la merienda de Alejandra Piaggi. Gracias a estas mesazas que me permite tener mi querido presidente de la Fundación Excelencia, especialista en educación y en energía, Ricardo Nin. ¿Cómo estás, Richard?
Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy contento. Como siempre, como todos los viernes.
Sí.
Porque es un placer compartir esta hora. Y en el caso de esta mesaza, como vos decís,
sí,
vamos a tratar un tema que es una transformación futura.
Sí.
Para bien de los jóvenes, de los adultos y de todos.
Yo decía para bien o para mal y decía si no fue el programa. Muy bien, una transformación futura para bien.
Para bien.
Ahí quedamos. Muy bien. Si no se me iba el programa. Bien, Richard. Y ahora llega el momento de presentarla a ella. Un lujo. Ella es coordinadora. Yo creo que no sabe mucho de educación realmente. Ella es coordinadora pedagógica del área educativa de adultos y adolescentes del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es maestra de grado, profesora, licenciada en Ciencias de la Educación, Universidad, bien, Católica Argentina. Es magíster en Educación, Universidad de San Andrés. En 2016 ingresó a la Administración Pública a través de la coordinación del programa Red Comunitaria de Apoyo Escolar y desde el 2018 es asesora pedagógica en el área de educación del adulto y del adolescente, Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y es miembro de la Comisión Evaluadora de Planes de Estudio para Nivel Primario y Secundario en la Dirección General de Planeamiento Educativo, Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno. Si hay alguien que sabe de educación, es Nazarena Bamonte. Hola, Nasa, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un orgullo pertenecer a esta mesaza.
Un placer tenerte. Y ahora, él que también. Él es profesor. Para achicar estos currículum, hemos tenido que hacer magia, porque esto es lo breve. Él es profesor y licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en investigación educativa por la Universidad Nacional de Comahue y ha cursado una maestría en epistemología de las ciencias en la Universidad Nacional de Salud. Es titular, director titular del CENS número 42, Educación de Adultos y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y profesor titular en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González y en el ICEF número 2, Federico Dickens, como también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Oh, un pulmotor me tenés que traer para la próxima. Déjame a Crescenti acá, que por favor me atienda. Un amigo Crescenti. Estamos con Jorge Rigueiro García. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Ali, buenas tardes a nuestro auditorio. Mucha presentación, pero lo mejor es que en la pista se vean los pingos.
Muy bien. Sí, sí. Ahora lo vamos a ver.
Nos pidieron, inventen títulos.
Y si se colocan, colóquense todos juntos.
Todos juntos. De color.
Háganme quedar bien, dijeron. Y colocamos todos los títulos. Nasa, vamos a empezar con cómo ves la educación específicamente en lo tuyo y después lo vamos a ampliar a un nivel general. Contame.
No, con respecto al ámbito donde nos toca trabajar hoy por hoy, que es la educación de jóvenes y adultos, la verdad que vemos un panorama muy positivo. Sabemos que la educación de adultos es estratégica para la sociedad, es estratégica para un país. Nada mejor que nuestros padres, madres, tíos, abuelos puedan tener una mejor educación.
Todos,
y sobre todo incluso hasta hay estudios que demuestran que hay mejores rendimientos en la escuela, en niños, niñas y adolescentes, si los padres están mejor educados. Y justamente lo que nos toca hoy por hoy, con Jorge, con Jacquelina, que es nuestra jefa, es el enorme desafío de poder restituir ese derecho, de poder garantizar ese derecho a la educación de tantos jóvenes y adultos que por algún motivo lo han tenido vulnerado durante mucho tiempo, por mayores o menores dificultades. Y en ese sentido vemos un panorama muy positivo. Tenemos muchos alumnos. Por momentos quisiéramos tener menos, en el sentido de que cuando uno tiene muchos alumnos quiere decir que no pudieron estudiar en el momento esperado, cronológicamente, si uno quiere pensarlo. Pero tenemos muchos alumnos y estamos tratando de hacer cada vez propuestas más innovadoras y mejores y adaptadas a nuestros estudiantes para que puedan seguir avanzando y puedan continuar con su proyecto de vida. Sabemos eso, ¿no?
Que Nasa, ¿cuáles son estos planes fundamentalmente? Porque me imagino que han hecho un gran trabajo vinculado con planes para jóvenes y adultos, porque en muchos de ellos están trabajando, muchos de ellos tienen otros oficios, muchos muchos de ellos se están reintegrando nuevamente a una situación de la cual no formaban parte. Entonces me imagino que lo han hecho muy específico.
Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos siempre en la cabeza que no solo se acerca el adulto con un proyecto de vida que ya lo tiene y lo quiere, ¿no?, mejorar, sino que sabemos que el tiempo es oro. Entonces, una de las cosas muy importantes que tenemos siempre en mente es cómo hacer para dar estas opciones y propuestas de calidad con un tiempo prudencial. Por ejemplo, en el caso de nivel primario, además de tener, nosotros tenemos 500 establecimientos y eso permite que tengamos distintos horarios a lo largo del día. Tenemos escuelas que empiezan a las 7 de la mañana y otras que terminan a las 11 de la noche.
Tenés todas las opciones, todo el abanico.
También un recorrido territorial de toda la ciudad que, bueno, permite esto. Y, por ejemplo, no sé, en el nivel primario tenemos un dispositivo que se llama OPEL, que es un examen libre que pueden rendir
muy
los adultos.
Contame sobre.
Bueno, por ejemplo, ese dispositivo OPEL implica que las personas que han transitado la primaria en su totalidad y no tienen a mano el título, o por ejemplo, las personas extranjeras que ya han transitado incluso a primaria o secundaria y necesitan la certificación, o personas que no han terminado la primaria pero están en condiciones de certificar, porque nosotros siempre tenemos presente en la educación de adultos esas trayectorias y esos saberes que tienen adquiridos en la vida. Por ejemplo, este dispositivo permite que a través de una serie de tutorías y un diagnóstico, los adultos puedan acceder a un examen libre y puedan obtener su título de nivel primario para poder continuar con sus estudios. Esa es una política muy concreta.
Muy importante.
E importante que tenemos en la ciudad.
Y fue una decisión política importante.
Sí, es algo que tiene su propia resolución. Uh-huh. Y justamente la otra vez estábamos con mi jefa en una mesa federal y se abordaron estos temas de cómo hacer para acreditar los saberes que ya trae consigo el adulto cuando se acerca a la escuela.
No, ¿cómo hacer?
¿Cómo hacer? Y bueno, esto fue una salida muy concreta, ¿no?, de poder dar ese título, darle esa posibilidad de que no tenga que transitar años estudiando.
No, y aparte que no quedó en un discurso en curso, sino que fue a los hechos.
Exactamente.
Porque de discursos en cursos o de campañas a veces son fabulosos todos. Esto fue algo que se llevó a cabo, que se está llevando a cabo y que se llevará.
Sí, y que nosotros continuamente, obviamente todo es mejorable, lo sabemos, pero continuamente estamos elaborando materiales para acompañar en esto, para que puedan, haya cuadernillos de sensibilización, para que puedan estudiar, para que puedan reconocerse esos propios adultos. Mismo ellos a veces se dan cuenta si están en condiciones de acreditar un nivel primario o no, y eso van teniendo un acompañamiento continuo con una maestra, un maestro.
No, y aparte lo que vos estás diciendo, Nazarena, que se genera una concientización de uno mismo.
Sí, exactamente.
Sí.
Y eso es fundamental, sí, Jorge.
Sí. Del llegar a la escuela con la cabeza baja y casi no escucharle la voz a la persona y dice, me vengo a inscribir.
Exacto.
A que termine de estudiar y diga, me voy a inscribir en tal carrera. Bueno, si estudiaron la escuela primaria en su momento, tuvieron una escuela primaria posiblemente muy prestigiosa, la gente grande.
Sí.
La buena escuela vieja, que teníamos unas grandes maestras. Y ahora tenemos todos estos chiquilines que pisan los 18 y llegan, y muchos transitaron recientemente la escuela primaria de adultos. Y es un tránsito casi como natural. Se sale de la escuela primaria de adultos y se entra a un CENS, como el ciclo natural, obligado, cerrado, y tenemos contactos entre unos y otros. Y lo que dice Nacha es eso.
Más que, Jorge,
reconocerse.
Obligado, creo que sentido empezó a ser.
Pero una obligación para sí.
Exacto.
Voy a saldar
por
la deuda que
conmigo
tengo
mismo.
Conmigo. Sí. Yo me debo esta oportunidad.
Es fantástico.
Y me reconozco en la capacidad y la posibilidad por las ganas que tengo.
Aparte, Jorge, imagínate lo importante que es para la autoestima de cualquier persona. A veces marca un antes y un después en la vida, porque quedaron asuntos pendientes. Claro. Y hasta a veces un resentimiento, es decir, un volver a sentir.
Sí, y los ves cuando estos alumnos egresan y un hijo le viene a dar el diploma, o los padres, me ha pasado muchas veces, alumno de 40 años que vienen sus padres de 60 y lloramos todos.
Claro, o sus propios hijos.
Los mismos hijos.
Les dan el diploma.
Y que ahora, si papá o mamá terminó la escuela, vos tenés que terminarla.
Exacto,
también.
Exacto, sos el mejor espejo, el mejor reflejo para su vida. Sí, Jorge, cuando yo estuve estudiando a los dos, vi tus conocimientos, que no es necesario mucho estudio, pero tu conocimiento en historia y en filosofía específicamente. ¿Por qué no me adelantás primero este aspecto, adultos, jóvenes y adultos, cómo los vinculás de la mejor manera a la historia? Que eso, te digo que es algo que todos hubiéramos necesitado, porque no es Villiquen la historia.
No. Nos atraviesa. Claro. Nos atraviesa, participamos de ella, quizá a veces en manera consciente, pero un viejo maestro mío hablaba de la temporidad consciente. Bien. Es decir, cuando tomamos conciencia como personas que el tiempo pasa y pesa, estamos haciendo historia. Cuando vemos a nuestros chicos que crecieron y de repente se casan, decís, pero si era una nena.
Qué verdad.
Si, no es, ya son personas que crecen. Entonces tomamos conciencia del espesor histórico. Y estamos en un momento realmente importante.
Sí.
Y nuestra modalidad ya surge con la 1420.
Claro.
Ya Sarmiento era un gran promotor de la educación de adultos. Y la ley 1420 de 1884 incorpora la educación de adultos, y durante muchísimo tiempo, y hasta no hace tanto, era un poco la cenicienta del sistema.
Y yo sí creo, ¿sabes qué, Jorge? Que a veces hay que volver a leer las leyes. Por ejemplo, la ley 1420.
Sí. Y fíjate vos que a nivel nacional surgió una DINEA, una Dirección Nacional de Educación del Adulto, que nos hermanaba a todas estas escuelas a lo largo y ancho del país.
Así es.
Y así surgieron en la década final, la década del 60, si bien no en un gobierno democrático, lo que
Exacto.
eran las escuelas fábricas.
Exacto.
Y esto ya indica desde el vamos una vinculación de nuestra escolaridad con el mundo del trabajo.
Exacto.
Nosotros certificamos, como la escuela primaria que decía Nacha, certifica una serie de contenidos para la primaria, nosotros de trayectos en virtud del mundo del trabajo. Pero bueno, esa
Pero es fantástico lo que decís. Es fantástico lo que decís, porque cuando uno estudia, el trabajo es consecuencia inmediata.
Sí. ¿Cuántos que vienen a nuestras escuelas? Porque después, cuando egresan, no solo pueden mejorar en su trabajo, porque hay empresas o categorías laborales donde se les paga un plus por título secundario, sino que desgraciadamente, con los problemas que tenemos, sin el título secundario,
Exacto.
no se puede estar en la cola para buscar
Exacto.
trabajo.
¿Sí? Es así.
Entonces, la escuela secundaria es más que una llave. Es una llave, es una herramienta, es una puerta abierta, es un puente, es cualquier cosa que tienda hacia el futuro.
Es tejer un presente y un futuro.
Sobre las bases de las llagas de un pasado.
Sobre Pero, las bases de ¿no? las llagas de un pasado.
Alguien que llegó a nosotros es porque no es que se
Qué
dejó
bien.
Estar. Tuvo que salir a trabajar.
Se nota
desde
que
joven.
Estudió filosofía.
No.
Sobre las llagas de un pasado. Brillante.
Y duele esa historia. Y la única manera de solucionar los problemas del pasado es mejorando el presente claro. y construyendo un buen futuro.
Y a veces es la cicatrización de la herida.
Nos lamemos las heridas, se cura, y ese que egresa ayuda a que otros curen sus propias heridas.
Exactamente.
En esta tarea estamos, así que en el área le damos duro y parejo para que cada vez más gente sepa de nuestro trabajo, sepa lo que es una escuela de adultos, sepa lo que es un SENS, aún en libertad o en contexto de encierro.
Exacto.
Nosotros tenemos escuelas aún en contexto de encierro, o sea, nadie queda afuera de
Nadie queda excluido.
Nadie. Hay un viejo lema de nuestra vieja área que era: nunca es tarde. Y tenemos en el aula chicos de 18 y personas de 70.
Así es.
Brillante.
Todos y todos colaboran, porque el adulto mayor es ordenado, es metódico. Y el chico joven, bueno, sabe de redes, sabe de la picardía, tiene frescura. Y los jóvenes nos sacan años.
Y qué buena integración.
Hermosa.
Fantástica. Qué bueno espejarse a determinada edad en un joven, y un joven también espejarse en la sabiduría de un adulto.
Uh-huh. Eso...
Se
sobre eso construimos.
Cada uno se basa en una sabiduría distinta, pero una sabiduría al fin.
Sabiduría al fin. Los chicos jóvenes traen una serie de expertise en cosas que a lo mejor las personas mayores tienen algún bache. Pero la formación que tiene de vida el adulto es realmente muy enriquecedora. Tenemos muchos adultos en el aula que son mayores que nosotros. Y eso es un plus para el aula. Vos le hablabas de historia, las historias de cada uno.
Claro. El desafío de dar historia a personas que han vivido.
Que la han vivido. Y te dicen, ah, profe, eso a mí no me lo cuentes, yo lo vi.
Claro. Sí, y eso es lo más fantástico.
Ahí me siento al lado y decís, bueno, contame tu visión. Y ahí hacemos una entrevista de historia oral. Y se nos pasa la hora.
Qué lindo que es tenerlos de profesores a ellos. Qué lujos los dos, que
y aparte templanza. Jóvenes y lindos somos.
Una belleza. Aparte, eso es lo de menos. Le quiero preguntar, Nacho, vinculada con, ya que te dijo Nacho, yo te digo Nacho, vinculada con todos estos aspectos, me parece muy interesante el hecho también que recién dijo Jorge, de manera remota se puede acceder, es decir, se puede acceder a esta educación que está en el basamento jóvenes, adultos, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero se puede federalizar.
Exactamente.
¿De qué manera?
De qué manera nosotros, por ejemplo, dentro de nuestras ofertas de educación, así como están los CENS, que son un gran baluarte y estandarte.
Aguárdame, porque nosotros hablamos de CENS porque lo tenemos en claro, pero bajémoslo a tierra. ¿Qué son los CENS?
Los CENS son centros educativos de nivel secundario, o sea, la escuela secundaria para jóvenes y adultos. Que tiene un régimen presencial que actualmente estamos trabajando junto con los directores y supervisores para ver distintas alternativas para que siga siendo presencial, pero que tenga, siga teniendo y amplíe un poco la flexibilidad en función de los horarios de nuestros estudiantes. Entonces, poder contar con un régimen académico que implique la presencialidad porque la gente lo necesita, pero al mismo tiempo ver cómo flexibilizar esos tiempos y a partir de la pandemia muchas cosas que se han hecho muy habituales de trabajo asincrónico, remoto. Después, dentro de nuestras ofertas, también tenemos Adultos 2000, que es un programa a distancia. Bien. Y que hoy por hoy se está haciendo todo un proyecto de federalizarlo. Actualmente se puede acceder desde cualquier punto del país a este programa, que es a distancia, que es virtual, pero actualmente estamos trabajando en una federalización más fuerte todavía para hacer convenios.
Adultos 2000 es muy interesante. ¿Y cómo se puede ingresar?
Es obviamente es gratuito y uno accede a través de un formulario donde uno se anota, pone sus datos, enseguida se accede a una cuenta.
¿A qué página vamos?
Es adulto, o sea, si uno pone en el buscador
adultos 2000.
En realidad uno pone adultos 2000 en Google y enseguida aparece
inmediatamente. Googleamos adultos 2000 para todos los que nos estén escuchando. Adultos 2000 es una de las posibilidades.
Bueno, y también contamos con muchísimos alumnos obviamente de la CABA, también de provincia de Buenos Aires y de todo el país, porque justamente es una propuesta muy interesante de educación a distancia, donde uno puede también rendir los exámenes en cualquier lugar del país. Entonces, y además tiene un sistema de aprobación por materia.
No, y aparte, ¿sabes qué? Lo que uno piensa también es que a veces uno lo que tiene es la conectividad. Lamentablemente no todos la tienen, que debería en un país como este, deberían tenerlo todos. Pero solo a través de la conectividad ya podés acceder a la educación.
Exactamente.
Solo a través de la conectividad. Eso es brillante también, dar esta posibilidad, porque todos lo pueden hacer, más allá de después los lazos federales, de integrar con las universidades, seguramente con los distintos aspectos. Ya están todos federalizados de esta manera. Y lo importante es que no queda únicamente en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que vos me estás diciendo es que tiene el basamento aquí, pero la idea es CABA, la idea es provincias, la idea es el país.
Sí, porque también a veces esto implica una estructura que no todas las provincias tienen la suerte de tenerla. Entonces, es una estructura el tener un programa a distancia que, implica obviamente todo un cuerpo docente, todo un estilo de educación, el tema de la conectividad, el tema de lo que es educación a distancia en sí, el desarrollo de los contenidos, implica todo un despliegue que no todas las provincias tienen esa posibilidad.
Pero de esta manera, con conectividad, todos podemos formar parte de la educación.
Exactamente.
Todos podemos estar educados.
Sí, y personas que no tienen conectividad habitual, virtual o que tienen sus celulares por ahí un poco más precarios, sí, o que lo tienen que usar sus hijos, que eso, sí, pasó muchísimo, también tienen la posibilidad de acercarse a distintas sedes que cuentan con conectividad. Nosotros mismos en el ministerio, en nuestras oficinas, bien, tenemos un aula donde pueden acceder a computadoras, pueden ir a estudiar.
Bien.
Bueno, tratamos de buscar dentro de a veces los escasos recursos el modo de poder garantizar ese derecho y que puedan acceder a pesar de no tener una conectividad en sus casas.
Claro, porque la educación es un derecho, Jorge.
Así es. Yo ya diría que, más allá de que esté consagrada en el artículo 14,
sí,
de libertad de enseñar y de aprender, hoy es una obligación.
Sí.
Educarse, sí, y una obligación por parte del Estado brindar el servicio educativo, cosa que la ciudad está muy preocupada al respecto.
Sí.
Entonces, esa
¿por qué está ¿por qué está muy preocupada? ¿Porque algunos prefieren ignorantes, crees vos?
Dejemos unos segundos de silencio, pero si queremos integrar un mundo moderno, mejor, digno, que incorpore a todas las personas con todas sus condiciones y con todas sus riquezas, el único camino es la educación.
Sí.
No hay otro. No hay otro. Invertir en educación no es gasto, es invertir en el futuro, es sembrar bosques.
Exacto.
En algún momento, el que siembra tamarindos no cosecha tamarindos. Empezamos hoy. Pero en algún momento esos plantines van a ser arbolitos y después van a ser árboles. Y en algún momento vamos a poder descansar bajo esa sombra,
sí,
y esos árboles van a dar fruto y a su vez van a generar más bosques. Mm. Entonces, detener el proceso educativo es un crimen.
Es un crimen
de lesa humanidad.
Es un crimen.
Entonces, no es solamente un derecho, sino una obligación moral, cívica, política, jurisdiccional, la que quieras.
Lo único que no tiene partido.
No, no, no.
Lo único que no debe ser partidario,
no
es educación libre.
Porque el término que viene del latín es llevar.
Exacto.
¿No es cierto? Es llevar hacia.
Llevare.
Claro, es llevar. Entonces, el entusiasmo que le ponemos en nuestras escuelas, que es un sistema que enamora, eso no lo dijo Nacha.
Sí.
Trabajar con adultos es un sistema que enamora. Porque es lógico darle un diploma a un chico de 17, 18 años que termina después,
sí,
de 5 años y hubo que llevarlo.
Sí.
El tema es entregarle un diploma a un padre, un abuelo, un chico, alguien, una madre, una abuela, que ha estudiado 3 años y que ha dejado la comida preparada para que su,
sí,
familia pudiera comer y la recalentara. Padres que salen del trabajo, vienen,
sí,
y llegan a su casa y le dan un beso a un hijo que está dormido.
Sí.
Ese costo
es, verdad,
es un costo alto, pero el beneficio es mayúsculo.
Sí.
Porque la sonrisa en el triunfo.
Sí. Es el mejor músculo.
No hay un, claro, no hay un vuelta atrás, no hay un vuelta atrás. Es un triunfo rotundo de la luz, de la educación, de la justicia, de la paz, de la ciencia, por sobre cualquier otra fuerza retrógrada.
Sí. Jorge, te quiero preguntar, porque se percibe un amor muy grande en la educación para vos, en lo que hacés específicamente, en este caso en la escuela superior y específicamente en la educación para adultos. ¿Cómo nace en vos el amor por la historia y la filosofía? Porque cuando uno escucha y lee tu carrera y te escucha a vos en algunos medios que estuve escuchando, realmente tiene una profundidad muy grande, muy desde tu esencia. Contame.
Bueno, cuando era chico veía todas las películas de romanos, de capa y espada, y empezaba a ver, no, eso está fuera de época, y era chico. Y cuando estaba terminando la escuela media, tuve grandes maestros, tuve grandes profesores. Y dije, esta es mi carrera. Y cuando cursé determinada asignatura, ya promediándola, y conocí a la profesora que me iba a marcar en forma definitiva y que hoy la llamo mi maestra, tiene 95 años y la llamo cada 2 días y chusmeamos y ella me da a leer sus trabajos. Jorgito, fíjate a ver si está bien escrito.
Qué vale.
Y yo le doy los míos y hoy ya somos colegas, pero
sí,
ahí nació el hecho de mirar el espejo retrovisor para andar,
claro,
mejor por la vía, ¿no es cierto? Bueno, yo soy zurdo, así que cuento con los dedos, no puedo hacer cuentas mentales, o sea, reconozco mis limitaciones.
Pero mira la importancia del profesor, del maestro.
Claro, porque nuestros profesores en las escuelas terminan siendo maestros.
Claro.
No son enseñadores,
no,
o no vienen a dar horas de clase y se van.
No, son maestros.
Estamos formando una nueva dirigencia.
Sí.
No estamos formando el mañana.
No.
Es hoy.
Es hoy.
Es hoy. Entonces, y ahí no hay tiempo que perder. Entonces, estos cambios, estas cosas que estamos haciendo, estas intervenciones, estas sociedades felicísimas que estamos haciendo
sí.
con Ricardo y su fundación.
Ahora nos vamos a
entrar. Sí, es oro en polvo. Entonces nos juntamos y parecemos dos chicos.
Claro.
Porque estamos, claro, estamos y hacemos esto y esto y esto y más allá. Y los dos peinamos canas. Sí. Los dos peinamos canas, pero nos miramos como si hubiera sido el primer día.
Qué bárbaro. Nasa, te quiero preguntar a vos también. ¿Cómo nace en vos la pedagogía, educación, ciencias de la educación? ¿Cómo?
Bueno, primero vengo de una familia donde hay una fuerte impronta docente. Mi mamá es docente. Mi papá es ingeniero, pero se dedicó bastante a la docencia en algún momento de su vida. Mis hermanos son docentes, yo también. Aún así, si bien han influido mucho mis padres y verlos trabajar como docentes y la pasión que ponían en todo eso, una de las cosas que me llevó y me convenció fue mi propio colegio. Sobre todo el segundo al que fui, tuve la posibilidad por cuestiones laborales de mi padre terminar el colegio en Mendoza. Y ahí tuve no solo un grupo humano de compañeros y compañeras que era increíble, sino mucha humanidad de parte de los docentes. Yo ahí sentí realmente que me cambiaron un poquitito la vida, y la verdad que ahí es cuando me empecé a plantear, digo, bueno, si yo quiero tratar de ayudar a otras personas a que vean que la educación importa, a que vean que es importante mirar al otro, a que vean que es importante cuidarse, conocerse, mirarse de distinto modo,
sí.
Ahí es donde nació mi pasión por la docencia. Primero pasé por alguna otra carrera, sí. Y finalmente dije, no, esto es lo mío. Y ahí empecé un recorrido estudiando la licenciatura en Ciencias de la Educación, al principio no sabiendo mucho por dónde, y me terminé de enamorar cuando entré a la escuela. Cuando entré a la escuela, que sobre todo trabajé muchísimo tiempo en el nivel primario, que es muy lindo, es muy divertido, es muy desafiante. Y también tuve grandes oportunidades de trabajar en nivel secundario, que también tiene sus cosas y súper interesante. Y después también me fui enamorando de este ámbito y queriendo crecer a nivel de estudios. Y bueno, siempre fui bastante inquieta,
sí.
En eso. Y otra cosa que me gustó mucho siempre en la educación, me ha tocado en algunos momentos coordinar distintos proyectos de aprendizaje-servicio en las escuelas. Y la verdad que ver las caras de mis alumnos y mis alumnas contentos, sintiendo que pueden servir al otro, sintiendo que están aprendiendo y que les gusta. Bueno, también tengo experiencias donde digo, qué mala maestra que fui. No supe cómo trabajar algunas cosas porque uno
va
empezando.
De lo cual aprendiste.
Obviamente,
seguro.
Aprendí, me río también.
Es más,
un poco.
Si no te hubieras equivocado, no serías la que sos.
Exactamente. Uno se ríe también con el tiempo. Uno dice, ay, estas cosas no las haría de vuelta. Pero bueno, yo creo que me enamoré de la educación porque es imposible no enamorarse de la educación cuando uno...
Eso significa crecer. Cuando uno ve una foto y dice, ¿qué estaba haciendo acá o qué hice en este momento? Eso es el mejor crecimiento de vida. Jorge, ¿quién es Nazarena Bamonde?
Un lujo. Un lujo. Una gran persona, súper divertida, descontracturada, inteligente, fresca, clara. Vigorosa. Tendrías que haber conocido a Jackie, nuestra directora de área, y entonces vas a saber que si estás cerca de Jackie, claro, tenés que ser así, ¿no es cierto? Porque es un torbellino de trabajo y de ideas, y es una esponja. Entonces absorbe ideas y energías de la mejor manera posible. Es una gran compañía de trabajo. Vos leías su currículum y te aplasta,
sí.
Y sin embargo es de las personas con las que te sentás lado a lado, sí. Decir, a ver qué hacemos. Y sale un nosotros enseguida.
Sí.
Y eso es, no tiene precio.
Nasa, ¿quién es Jorge Rigueiro García?
Jorge es una gran persona, es un caballero con todas las palabras y todas las letras. Es un gran director, es un gran apoyo también para nosotros en el área, porque enseguida cuando necesitamos algo tiene una pronta respuesta, desde ser presentador en nuestros congresos, claro, que es el presentador de lujo.
El presentador oficial.
Oficial, además, exactamente. Sí. En nuestras dos ediciones fue el presentador. Y además, un total enamorado de nuestra área.
Los dos.
Sí.
Los dos. Sí. Dijeron la palabra enamoramiento, que si están tan enamorados en otro aspecto de su vida, los felicito, chicos, porque se nota que tienen mucho amor para dar, y han recibido mucho amor. Y esto, ¿por qué lo rescato? Porque a veces uno habla de las relaciones de pareja. No, el amor que te dan los alumnos y ustedes para capitalizar ese amor debe ser un vínculo de amor puro. ¿Qué más amor que ese, no?
Sí, en ese sentido con Jorge la verdad que trabajamos muy bien. Me ha tocado visitarlo en su escuela.
Y también a veces debe ser qué dolor tan grande ver algunas situaciones.
En adultos especialmente. Y ahí Jorge tiene anécdotas de las más variadas. Es difícil.
Pero cómo transformar el dolor en amor.
Exactamente. Sí. Bueno,
¿cómo salieron los pueblos después de una guerra?
Igual. Igual.
Claro. Sumando.
Sí, ¿y me decías de Jorge?
No, que me ha tocado visitar la escuela, y la verdad que una de las cosas que sí me encanta es una preocupación constante que veo, lo diga o no lo diga, por sus estudiantes y por sus docentes.
Sí.
Nos toca también con Jorge que forme parte de un consejo consultivo que estamos armando por los cambios de diseño curricular. Y enseguida, ¿no? Alguna propuesta y enseguida trabajo y ver cómo hacemos y bueno, y qué te parece esto y esto otro y esta propuesta. Y la verdad que es nuestro modo también de poder dialogar, ¿no? Con nuestros directores, con nuestros supervisores. Uh-huh. Y ahí.
Y que sea circular.
Y que sea circular, y ahí contamos con Jorge siempre.
NASA y también Jorge, les voy a preguntar lo mismo a ambos, porque ambos me nombraron a Jackie. Pongámosle un nombre y un apellido, y también qué representa en cada uno de ustedes en sus vidas.
Jackie se llama Jacquelina Sichero, es nuestra directora de adultos, ya hace 7 años que está en la gestión. Es muy difícil definirla porque es creo que tiene muchas cosas que la representan. Una de ellas es es incansable, es un torbellino y es incansable, y es una persona que realmente lo da todo por la educación, lo da todo por mejorar todo lo que se pueda mejorar. Tiene un carácter muy interesante que le ayuda a veces un poquitito a los empujones a que no seamos la cenicienta, ¿no? Como decía Jorge, sino que ir adelante. Y la verdad que es una persona que no solo sabe muchísimo de educación, sino que tiene mucha cintura política, claro, porque es una funcionaria y bueno, no es fácil ocupar ese puesto, ¿no? Donde uno tiene que negociar y tiene que, no solo, obviamente, como principal tarea, preocuparse por la educación.
Jugando pero, desde otro aspecto, funciona muy bien.
Exactamente.
Tiene bien la lapicera.
Sí.
Muy bien.
Sí. Decía negociar. Sí. Yo no quisiera estar en una mesa de negociación en la vereda de enfrente de Jackie.
Yo tampoco. Ustedes, yo tampoco.
Claro, es una mano de hierro con guante de seda.
¡Ay, qué lindo!
Tal cual. O como decía de Golda Meir, ¿no es cierto? Una frágil rosa de acero. Porque es una mujer intensa y también enamorada del área de la educación, con mucha experiencia de vida y una experiencia que no surge desde el escritorio, no es una pedagoga de escritorio.
Bien.
Es maestra de aula. Y más de una ocasión hemos visto, qué sé yo, en algún congreso o algo, esa es la que hace los diplomas de los que asisten y tiene un equipo de trabajo formidable. Y sin embargo, tu director de área lo va a hacer. Y es alguien que con el que da gusto de trabajar.
Sí, y una cosa interesante a mí que me toca trabajar diariamente con ella es supo generar equipo, sabe repartir, digamos, y delegar en las personas que corresponden las tareas, y también es muy humilde porque a pesar de tener muchísimos años en el sistema educativo está siempre muy dispuesta a escuchar las propuestas, a dejarse convencer, a veces oponiendo resistencia resistencia, ¿eh?
No, es que por eso es buena.
Sí, exactamente. Oponiendo resistencia y interpelándonos continuamente, ¿no? A mí me ha tocado mucho discusiones buenas, ¿no? Con ella y que me diga, Nacha, explícame esto para que yo lo entienda, ¿no? No desde el escritorio, sino...
Sí, desde el llano.
Desde el llano, exactamente. Sí.
Nacha, te quiero hacer una pregunta vinculado a esto. Vos dijiste en un momento, mejorar lo que hay que mejorar. ¿Qué habría que mejorar en este momento? Como fundamental.
En la educación en general. Yo creo que los chicos y las chicas y los adolescentes sobre todo tienen que volver a ver a la escuela como ese lugar donde, donde tengo que estar y donde quiero estar, no solo tengo que estar. Tienen que volver a ver a la escuela como el lugar donde hay buenos recursos, buenos maestros, buenas
lugar de pertenencia.
Lugar de pertenencia. Pero un lugar de pertenencia, te diría, desde el lugar del saber.
Exacto,
también.
Sí,
porque
sí.
Los chicos pueden llegar a sentir pertenencia por sus propios compañeros a veces. Pero un lugar de pertenencia es decir, este es el templo donde yo tengo que llevarme las mejores estrategias. ¿Por qué? Porque hoy el acceso a la... la conectividad.
Ahí te nació la filosofía. Este es el templo, estuviste bien.
Bueno.
Muy bien, muy bien.
Claro, lo que pasa es que uno dice, que es lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de la conectividad. Hoy los chicos nos dan vuelta y media con lo que pueden conocer. Pero las mejores estrategias para aprender como ciudadano, para poder aprender a movilizar esos conocimientos, es inevitable la ayuda del docente y la necesidad.
Bien,
¿no?
Y en educación específica para jóvenes y adultos, ¿qué es lo que hay para mejorar?
Bueno, muchísimas cosas. Por lo pronto...
Lo más inmediato, ¿qué crees?
Yo creo que lo más inmediato es una educación que siga apostando por la calidad y con la mayor flexibilidad posible. Bien. O sea, no relegar calidad por flexibilidad, pero sí sabiendo que el tiempo es oro para un adulto y que uno tiene que tratar justamente de dar lo mejor posible en un tiempo prudencial y con realmente estrategias y contenidos y habilidades que lo hagan ser mejor ciudadano y lo puedan vincular lo mejor posible a los estudios superiores y al ámbito laboral. Sí,
a la vida. Jorge, vos lo mismo, educación a nivel general y específicamente
La escuela debe volver a ser escuela.
Bien.
Sí, debe ser el lugar donde no solo la formación científica, sino también, no solo la información científica, sino la formación del ciudadano se lleve adelante. Los buenos ciudadanos salen de la buena escuela, no importa el gestor.
Exactamente.
Si es público o privado, da igual.
Exactamente.
Da igual.
Coincido.
Porque los chicos...
Eso de los versus.
No. Los chicos de 15 años
versus
son iguales.
En educación. ¡Ay, Dios!
Son iguales, ya sea en una escuela privada de 5 estrellas como en una escuela que puede ganar premios.
En NASA hablé dentro de todas las universidades, pero hablé de la Universidad Católica. En VOS hablé de la Universidad de Buenos Aires.
Y estamos
dentro
en
de tantas universidades.
Técnicamente. Y acá estamos
en una integración absoluta. ¿Cómo va a haber versus en las universidades o en la formación en cualquiera?
No, la escuela debe volver a ser la escuela.
Claro.
Cuando la palabra de un docente era realmente valorada e importante. Y en nuestra área necesitamos visibilidad, que la gente sepa que existe la educación de adultos, que puede acercarse con más de 18 años, con el título primario, o si no da el Opel, los directores los gestionamos.
Es decir, todos pueden educarse.
Todos.
Aquellos que tienen título primario pueden educarse a partir de los 18 años, todos. Y después, si no lo tienen, tienen la posibilidad del Opel. Así que no hay posibilidad de no.
Sí,
no.
Y nosotros también para adultos, a partir de los 14 años, pueden ingresar en nivel primario.
O sea,
por eso nuestra área también es de adolescentes.
Claro.
Porque no solo es para mayores de 18, sino aquellas personas que no han terminado
el
nivel primario, a partir de los 14.
Perfecto, a partir de los 14.
Y después vos me decías, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué falta? La verdad, no es menor el tema de los recursos. A veces nos cuesta mucho, tener recursos
y
gestionar los recursos en el área de educación de adultos. Es complejo porque, bueno, a veces... los intereses, o no sé si los intereses, pero bueno, las cámaras miran más justamente la educación de niños, niñas, adolescentes, y que es importantísimo, y a veces queda un poco más relegado.
Yo creo que es uno de los errores.
Sí.
Es uno de los grandes errores. Ese es uno de los grandes errores.
Porque el adulto, al educarse, educa a sus hijos.
Claro.
Acompaña a sus hijos. Y vuelvo sobre mis pasos. La actual directora ha conseguido recursos que nunca hemos tenido.
Computadoras después
nos
de 30 años.
Computadoras, si no teníamos. Muchas escuelas nuestras conviven en espacios con escuelas primarias.
Sí.
O sea, no hay edificios propios de un CENS. O tenemos entidades conveniantes, claro. Un gremio o alguna empresa, qué sé yo. O si no, una escuela. Y entonces. La convivencia con la escuela primaria, muchas veces la directora es muy territorial y dice, es mi escuela.
Claro.
Y anda es que es a conseguir la llave del baño.
Es así. Sí. Es así.
Yo trabajo con unas directoras.
Coincido.
Ahí hay un versus.
Unas
lo que decíamos,
exacto.
Ahí hay un versus.
Y compartir es realmente.
Esta es mi propiedad. Es mi propiedad.
Sí, yo le he llegado a decir alguna. Bueno, mostrame el título de propiedad sobre el terreno.
Claro.
Bueno. Reculan.
Es verdad. Es verdad.
Entonces, si decimos nuestra escuela, nos sentimos todos parte y ahí donde ganamos todos.
En un minutito nada más les quiero preguntar, ¿tuvieron la posibilidad de estar en contacto alguna vez con la ministra Soledad Acuña en la ciudad de Buenos Aires?
Sí, habitualmente tenemos algunas
porque
reuniones
eso es importante,
de seguimiento
para darle el espacio que le corresponde a la educación en jóvenes y adultos.
Sí, y yo desde el punto de vista de mi trabajo que estoy ahí en el ministerio, he tenido oportunidad y la verdad que siempre está muy cercana, nos escucha mucho. Sabemos que a veces los recursos son limitados, entonces querría tal vez darnos más y a veces no se puede.
Pero está presente.
Pero está presente y
está en agenda.
Sí, está en agenda.
Va a la escuela, Visita escuelas. Visita escuelas.
Le gusta mucho visitar escuelas de adultos porque reconoce mucho la gente.
Eso es muy importante, por eso te lo pregunté.
Sí,
si no,
sí,
iba a quedar con Jacqueline y Soledad Acuña también.
No, sí, visitan. Sí, también el director de Educación Pública, Hernán Caponi.
Sí. ¿No es cierto? Gran trabajo el de Caponi.
Visitan las escuelas, lo cual.
Un gran trabajo.
Para la comunidad educativa te da. Existencia, porque vienen las autoridades, no es solamente el titular de una cartera.
Qué dolor cuando te hacen algunas campañas en contra, ¿no?
Bueno, volvemos sobre la politización. La escuela es escuela.
Claro.
Y en la escuela tenemos macristas, peronistas, kirchneristas,
todos.
Socialistas, de todo tipo de cosas. Pero
la educación es sin grietas, chicos.
Es sin grieta. Y sobre todos está la bandera.
Claro.
Ella está en el mástil.
¡Qué bien! Formidable.
Ella está en el mástil.
Formidable.
Argentinos y extranjeros, bueno, bienvenidos a bordo.
Yo la verdad que con esta mesa me retiro de la radiofonía argentina porque encima coincido. Ricardo, estos lazos también que hace Fundación Excelencia, contame un poco.
Bueno, estos lazos que hace Fundación Excelencia no hacen más que generarnos las alternativas de aprendizaje constante, solidarizarse con los objetivos que son sagrados, como es la formación y la educación. Yo creo que todos aquellos que hacen grieta o que buscan la división, hacer política barata de un lado y de otro,
de cualquiera,
a costa de la educación y de la formación, es grave ese tema, porque nosotros tenemos que pensar que las víctimas son los jóvenes y los adultos y los niños.
Las víctimas
somos
todos.
Que necesitan de todos. Y en nuestra fundación, hoy le comentaba a la colega aquí, porque tuve el honor de conocerla a NASA hoy, estuvimos charlando allá los temas que nos entusiasman.
No, después de esta mesa de debate me imagino que no habló nada de educación.
Claro.
No, ni NASA ni Jorge.
Claro.
No, yo creo que no tienen ni idea.
¿A quién invitamos, vas a decir?
Sí,
ahora.
La verdad.
No hacen más que demostrarnos a la fundación, contestando tu pregunta, que estamos por el camino correcto.
Bien.
Sí. Y el camino correcto es escuchar, el camino correcto es aprender,
sí.
El camino correcto es tener la humildad de a veces decir no sé cómo lo podemos hacer, y el camino correcto es todos simbólicamente tirar de la misma soga con mucha fuerza para no defraudar a los que necesitan de nosotros y que no tuvieron todavía la dicha de poder acceder a donde accedimos nosotros.
Bien.
Sí. ¿Eh?
Bien.
Y si queremos una sociedad cada día mejor, lo único que nos debemos es todos poner el mayor esfuerzo en el logro de los objetivos que están relacionados con la educación y con la formación.
Bien.
Acá con Jorge muchas veces hablamos, como él decía, ¿y qué se puede hacer? Y hay que seguir construyendo.
Sí.
Yo digo, hay que jugar constantemente.
Qué bien.
Y seguir construyendo implica en también tener una relación con la historia.
Sí.
Porque hoy estábamos hablando qué diferencia de la educación privada, de la educación pública, cuál es la Universidad de Buenos Aires y la
UCA, sí.
Lamentablemente, y tenemos que ir a las fuentes de la vida, nosotros hemos perdido lo más sagrado que esta sociedad, que esta nación tuvo, que es la educación, que nos miraban con admiración de todos lados del mundo, de la Europa y del norte de Estados Unidos, y todos decían, la Argentina tiene una educación, tiene una formación. ¿Y saben cuándo pasó eso? Cuando no quisimos entender, o cuando hubo seres perversos que no entendieron que la construcción se hace entre todos. La Universidad de Buenos Aires tenía dentro de sus claustros a los mejores profesores de un ala y de otra, y todos construían para hacer lo que fue. Y después de la noche de los bastones largos, que es para otro programa, bueno, empezó esa decadencia. Y hay que construir.
Bien.
Y lo único que nos va a hacer construir es el esfuerzo mancomunado de todos.
Bien. Ricardo, brillante. ¿Y la semana que viene, el miércoles, tenemos los premios de la Fundación Excelencia?
La semana que viene tenemos los premios de la Fundación Excelencia, como lo viene haciendo todos los años. Tratamos humildemente de entregar esa mención a los que para nosotros hacen esto de lo que estamos hablando. Y va a ser una sorpresa porque tenemos premiados investigadores, rectores de universidades, rectores de fundaciones fuertemente que trabajan para la educación. Esta entrega de premios es una entrega de premios en pos de la educación. Y los vamos a invitar acá, a NASA la vamos a invitar, Jorge ya está invitado, que asistan, y vos vas a tener que estar porque sos una de las personas que hemos elegido, y creo que tu mención es la mención que destaca a aquellas personas que siempre con sus actos forman, forman y forman.
Ricardo Nin, allí voy a estar por vos y la Fundación Excelencia, por los únicos que estoy. Gracias, Ricardo Nin.
Gracias a vos.
Y la semana que viene tendremos un capítulo especial. Gracias, Jorge Rigueiro García. Un lujo.
Vengan a la escuela.
Dale. Gracias, mi querida Nazarena. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por el espacio.
Muchísimas gracias. Un lujo. Chau, nos encontramos el miércoles y el viernes a partir de las 14 con mucho, pero mucho más cultura energética. Chau, gracias, los amamos.